Miguel de Cervantes nació en Córdoba. Dicho así, suena tan gordo como parece. Lo dijo ayer el investigador José de Contreras en una conferencia en el Ateneo de Sevilla. Hablamos con José de Contreras. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, señor Contreras?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Como puede figurarse, esa afirmación aquí en Córdoba ha impactado de manera brutal. Se sabía de los orígenes cordobeses de Cervantes y se sabía también de su vinculación con Córdoba. Pero claro, decir que nació en Córdoba, ¿en qué se basa?
Bueno, es una buena pregunta que va a tener una buena respuesta. La verdad es que te cuento un poco cómo fue desde el principio todo. A mí me encarga el presidente de la actual Asociación de Cervantistas de Sevilla que hiciéramos una investigación no de interpretaciones, sino de fuentes en torno a Miguel de Cervantes. Es decir, revisar documentos sobre los que todo el mundo opina, pero que nadie ha visto el original, nadie ha visto el contenido exacto del documento. Y entonces empezamos a mirar pues todo lo que se conoce. Y llega a mis manos la información de un pleito, un procedimiento judicial, que tiene su propia historia también, el documento, más allá de lo que viene en él, que ya fue descubierto en febrero de 2014, no, de 1914, perdón, por Adolfo Rodríguez Jurado, que era un académico, abogado y político sevillano, que, buscando jurisprudencia en el archivo de la diócesis, jurisprudencia de la jurisdicción eclesiástica, encuentra un proceso muy curioso, el proceso de Tomás Gutiérrez contra los hermanos de la Sacramental de la Catedral. En ese proceso, Tomás Gutiérrez demanda a la cofradía porque no lo quiere admitir como hermano. Y se vale de una serie de pruebas muy poderosas que son valoradas por el tribunal, que es la prueba testifical, una serie de testigos, y la prueba documental, una serie de documentos. La documental consistía en hacer un requerimiento notarial en el que se viera dentro de esa cofradía a qué se dedicaban los hermanos que rechazaban su ingreso. Y puede documentar que sus oficios eran humildes, no eran grandes oficios. Y en la prueba testifical él reconstruye quién es, sus orígenes, que es una persona que goza de una honorabilidad y reconocimiento social y relieve social, y que en consecuencia no tiene por qué ser excluido de algo tan elitista como las cofradías sacramentales que estaban vinculadas, en este caso, a la de la catedral. Ese proceso transcurre y es el 4 de junio cuando se llama a testificar nada más y nada menos que un señor que se identifica como Miguel de Cervantes y Saavedra, nacido en la ciudad de Córdoba, vecino de la Villa de Madrid, estante en la de Sevilla, que tiene de edad 46 años, que es criado del rey, y el mismo procedimiento dice que su padre y abuelo son familiares del Santo Oficio de la Inquisición de Córdoba, y además en el proceso se identifica como porque entiende y ha escrito muchas comedias y autos, y hace una declaración a favor de las representaciones teatrales y de las comedias y autos como representaciones cultas que no tienen por qué menguar, sino al revés, tienen que engrandecer el prestigio de su amigo Tomás Gutiérrez. De todos los documentos de Miguel de Cervantes que se conocen, un acta de nacimiento en Alcalá de Henares, en el cual su padre era cirujano, sangrador, natural de Alcalá de Henares, y sin un vínculo con Córdoba en un oficio, en esa partida se deduce que el momento en que se produce el procedimiento de Sevilla, la sacramental, me refiero al procedimiento del 4 de junio de 1593, el de Alcalá de Henares tenía 45 años y no 46. Hablamos de diferentes edades y diferentes padres, pero también diferentes naturalezas. En Alcalá de Henares hay uno bautizado, pero aquí hay otro que dice que es natural de la ciudad de Córdoba. Y vamos más allá. Él, en su alegato, dice que su padre y abuelo son inquisidores. Que sepamos, el de Alcalá no tenía un padre inquisidor. También se identifica como escritor. Eso quiere decir, hay tantísimos documentos sobre Miguel de Cervantes, pero solo uno en el que se recoge su edad, su naturaleza, su vecindad, su oficio y su vínculo como escritor. Por eso podemos afirmar que el escritor era natural de la ciudad de Córdoba.
¿Y cómo se explica que este documento haya permanecido oculto durante tantísimo tiempo sin darle la relevancia que tiene? Estamos hablando del mejor escritor de todos los tiempos en lengua española.
Efectivamente. Claro, mira, este documento nos abre la ventana a una nueva visión sobre la documentación cervantista, que es que realmente no existió un único Miguel de Cervantes, como se creía hasta ahora, nacido en Alcalá de Henares. Han aparecido incluso más. Ha aparecido uno ahora bautizado en Alcázar de San Juan, en 1585, hijo de Blas Cervantes de Saavedra y de Catalina López. Ha aparecido este, que es natural de la ciudad de Córdoba. Está el de Alcalá de Henares, porque en aquella época era frecuente nombrar a los nietos con el nombre de los abuelos. Y si tenían diferentes hijos varones, se transmitía el apellido. Y era más común de lo que parece la homonimia, es decir, diferentes personas con el mismo primer nombre y primer apellido. En este caso hemos localizado a tres, pero de los tres que hemos localizado, solo uno se identifica como natural de Ciudad de Córdoba y escritor, Miguel de Cervantes y Saavedra, el andaluz.
Este hallazgo podría cambiar la historia de, sabe, de este escritor. Es sin duda la mayor referencia de las letras en España, ¿no?
Por supuesto que sí. Yo espero que, sobre todo, por encima de la repercusión que esto pueda llegar a tener, siempre se defienda la verdad. Mire, este documento lo descubrió don Adolfo Díez Jurado en 1914, como le decía. Pero, sin embargo, ha pasado desapercibido porque fue robado poco después de haberse encontrado. Era un documento tan interesante que algún amigo de lo ajeno lo hizo desaparecer. Desgraciadamente han tenido que pasar 100 años hasta que se ha vuelto a poner en valor ese documento, que ha pasado en la pesadumbre. Ha quedado oscurecido por un tiempo en el que no se ha estudiado suficientemente bien hasta ahora. ¿Qué ocurrió? Después de su desaparición, poco después ocurrieron una serie de hechos terroríficos, como fue el incendio de Omnium Santorum, la parroquia de los Cervantes de Sevilla, mutilaciones, hurtos, robos de los archivos de protocolos, la dispersión del patrimonio documental cervantino andaluz por toda la geografía nacional, Francia y otros países. Cervantes se convierte en un elemento de colección y en un oscuro objeto del deseo que hace que toda su documentación se disperse y se pierda en gran parte. Entonces, eso dificulta mucho la investigación, ¿sabes? Hasta que en el año 83, los nietos de Luis Montoto, sin saber lo que tenían, donan el archivo del que había sido secretario de la Real Academia de Buenas Letras y a la Universidad de Sevilla, y se queda en la Universidad de Sevilla en inventario y catalogación durante 33 años. Imagínese, ¿no?
Sí.
Después de esos 36 años, en 2016 sale una noticia en la prensa, en la universidad, encuentran dos firmas de Miguel de Cervantes en la Universidad de Sevilla, no sé si recuerda ese artículo. Y empezó a hacerse público que había dos firmas de Miguel de Cervantes, pero curiosamente nadie escribió sobre lo que se firmaba, que era el proceso de Tomás Gutiérrez. Hubo alguna persona que para defender aquel contenido, sin definirlo bien, llegó a afirmar que Miguel de Cervantes mentía y contradecía en sus declaraciones porque era una tónica en su vida. Claro, cuando tú juntas la vida de tres personas en una sola, evidentemente hay datos que son contradictorios siempre. Nadie pensó que podía haber una homonimia. Entonces, claro, de alguna manera eso como que no se supo interpretar o no se supo poner en valor hasta que ahora se ha vuelto a recuperar. Y ahora sí se ha puesto en valor y en conexión con otros documentos que vienen a certificar que ese, el pleito, el de Córdoba, era el escritor.
Pues ya para terminar, no sé si espera algo de la ciudad de Córdoba después de este anuncio. Me refiero a que dé pasos en firme hacia la adopción definitiva de Cervantes como cordobés.
A mí me gustaría poder repetir esta conferencia allí, mostrar públicamente la documentación que se ha estudiado y próximamente hacer la presentación del artículo donde todo está documentado.
Pues sin duda, será muy interesante seguir este caso. Cervantes cordobés, eso apunta el investigador José de Contreras y Saro. Muchísimas gracias por este rato en COPE. Enhorabuena por este hallazgo.
Muchas gracias. Gracias.